Y ahora sí vamos al tramo correspondiente al intento de lograr la felicidad, que eso es lo que tratamos de hacer en este rincón de consejos.
Ajá. ¿Cómo se llama este tramo?
Este tramo se llama ¡Ay, qué desgraciada soy! Tramo dedicado a la mujer argentina. Y para egresar de esa desgracia tenemos algunas monografías, como por ejemplo Soluciones para una alfombra quemada, o bien Mi bebé hace ruido, y está la descripción de los ruidos que hace el bebé y la correspondiente explicación. Ha sido un ruido, ha sido un estornudo, etcétera.
Ha sido un gusto.
Sí. Soluciones para una alfombra quemada. Pues nos escriben muchas personas a quienes se le quemó la alfombra. Y acá dice, las quemaduras suelen causar efectos definitivos en los tejidos y en cualquier cosa. Y ahí la entropía, de la que la señora que llamó recién para saludar, la señora entropía. Entonces resulta dificultoso limpiar una quemadura. Claro, pues no es limpiado,
no es mugre, es quemado, hermano.
Claro.
Sos tonta, vos, le dice el tipo, no es que está quemado, que no está.
Claro, hay que hacer, es como hacer un asado al revés, poner carne cocida y sacarla cruda. La ceniza de un cigarrillo, señora, puede caer sin que nos demos cuenta sobre una moqueta. Ah,
igual la ceniza no quema, la dice.
No importa,
que la brasa quema.
Bueno, pero no sé, usted tampoco. Sí, ¿cómo hace uno para darse cuenta que la ceniza de un cigarrillo ha caído sobre una moqueta? Bueno, lo ve, pero no hace ruido, no es estruendosa la caída de la brasa de un cigarrillo a una moqueta o a lo que sea.
Ajá. El ruido a veces lo hace uno, vio que quiere, empieza con la manito para apagarlo.
No hago nunca ninguna clase de ruido cuando cae la brasa de un cigarrillo.
Yo he visto apagar un cigarrillo de un modo muy extraño, ¿usted? Bueno, ¿te acuerdas?
El caso es que siempre quedan quemaduras. ¿Qué hacer entonces cuando un cigarrillo ha agujereado nuestra alfombra? Nada, es la respuesta, que me importa. Ya está.
Bueno, lo que pasa es que ver por ahí en el medio del comedor le queda una quemadura, le queda muy feo, algo tiene que hacer.
Corre la alfombra, corte la alfombra por la mitad y póngala.
La hace felpudo a la alfombra.
Claro.
No, bueno, pues usted quiere ver cómo disimula eso para poder seguir teniendo la alfombra.
Lo mejor es ponerle un mueble arriba del agujero. Acá dice otras cosas, unas cosas difíciles de entender. De la vuelta, limpie la zona cercana al agujerito. No, creo que esa es otra cosa, ¿no?
Sí, ¿es la misma nota?
No sé. Arranque algunos pelitos de otros sectores.
Sí, era otra nota.
Ah, pero es interesante. Usted arranca pelitos de otro sector de la alfombra.
Ajá.
Y con una cinta engomada los pone arriba del agujero. Y la ataca con pelitos de la alfombra, ¿no? Pelitos de su novio.
Sí, le iba a manguear a la peluquería.
La peluquería dice, me da, no tiene unos pelitos, dice, para... ¿Qué? Se le agujereó la alfombra, dice el peluquero. Que ya está podrido de la gente que agujereándosele la alfombra le vienen a pedir pelos para disimular esta circunstancia.
Sí.
No estaría de más, y aquí lo hemos propuesto más de una vez, el hacer alfombras con pelos. Hay, en el Turquestán, suelen los... Las personas muy poderosas de aquí en la región suelen tejer alfombras con pelos. Con pelos de personas. No ya con pelos de crin de caballo. O no.
Pelos de cristiano.
Pelos de personas. No, de cristiano casualmente no. Pero, o tal vez sí. Porque andan mucho los rusos por ahí.
Ajá.
Sí, los uzbek, que ahora son musulmanes, me parece, ahora se llama Uzbekistán. Allí está Samarcanda, nada menos. Hemos jugado nosotros contra
Uzbekistán.
Sí, contra Uzbekistán, que era una república soviética socialista, pero fue fue antes otra cosa, pero no importa, estamos con la alfombra.
Así.
Nosotros con Estronati, que no ha podido venir hoy porque está justamente comprando pelo.
¿Fue a comprar pelo en Uruguay?
Fue a comprar pelo en el Uruguay porque se enteró de que hay gente que está vendiendo barato el pelo.
Ajá.
En regiones del Uruguay donde todavía no se han advertido de los altos valores que han alcanzado los pelos en otras regiones, ¿no? Y entonces aprovechando esta ignorancia de algunos paisanos, Estronati recorre las estancias vecinas a Rivera y compra pelo.
Ajá.
Se hace pasar por, desde luego, ¿no? Por el magnate de las alfombras peludas que es.
Sí.
Sino por un recién llegado. En realidad el número que más le gusta es hacerse pasar por un peluquero que para hacer ver que tiene cliente. Un peluquero recién instalado, ¿no? Como no tiene clientes, para darle a la peluquería un cartel de muy concurrida, echa pelo.
Tira pelo por el
piso. Pero la gente lo tira por el piso, porque si usted entra a una peluquería y no hay ni un pelo por el piso, dice, aquí no vino nadie. En cambio usted entra a ver pelos por todas partes y dice, ¿qué clientela tiene esta peluquería?
Ajá.
Hay dos maneras de conjeturar la clientela de una peluquería. La primera es ver a los clientes mientras se cortan el pelo y mientras espera. La segunda es ver los pelos por el piso.
Uh-huh.
Igual, usted, por ejemplo, cuando entra a la peluquería, hay una forma clásica de entrar a la peluquería, ¿no? La primera es poner, extender verticalmente la palma de la mano como quien va a dar un golpe de karate, atravesar los flecos de la cortina que suele caer en forma de tiras peludas desde el dintel hasta el piso. Entonces usted aparta, divide en dos la colección de tiras peludas, corre una de las mitades y por el agujero que se produce asoma la cabeza y mira al interior de la peluquería. Esto no se hace en casi ningún negocio, pero en la peluquería sí.
Uh-huh.
La peluquería masculina. Mira adentro de la peluquería y cuenta a las personas que hay.
Sí.
Cogotea ahí, 1, 2, 3, 4,
yo. Oh, no. Reduce el tiempo de espera.
Claro. Y se va.
Uh-huh.
Si hay 5 o 6, se va.
Sí.
Si hay 1, se queda. En la duda, e incluso porque suele ocurrir que en las peluquerías hay personas que no se van a cortar el pelo,
sino
que acompañan a uno que se lo va a cortar, o son acaso amigos del peluquero,
uh-huh,
o corredores del perfume Tulipán Negro. Digo, ante esa posibilidad hay muchos que preguntan al peluquero. ¿Tiene para mucho? Habrá que esperar mucho. Y el peluquero le dice no. O en general dice sí. Porque los peluqueros no quieren tener muchos clientes, sino pocos. Eso es una liviandad. Y entonces usted decide si se va a quedar o no se va a quedar.
Ajá.
No, la mujer es distinta, porque la mujer pide turno.
Sí.
Además, imposible saber cuánto va a tardar una mujer en una peluquería, ¿por?
Aunque en la peluquería.
No, porque son tareas mucho más complejas las que allí se realizan. Naturalmente.
Sí. La planchita,
el tiempo. Es mucho más importante la belleza femenina que la masculina, desde luego. Ahora bien. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Estronati se fingía peluquero.
Ajá.
Y le compraba pelos a los paisanos. Pero estos pelos los utilizamos nosotros para tejer las alfombras peludas Uzbekistán.
Ajá.
Que las vendemos como si las importáramos directamente de Samarcanda, pero no lo hacemos.
No se me acaba.
Las tejemos aquí, incluso a veces lo que es el esfuerzo, ¿no? Hemos tenido que terminar algunas con pelos nuestros.
Qué dedicación,
con pelos nuestros,
pero
Estronati ha donado parte de su cabellera para que el negocio prosperara. Y así se volvió rico por un lado y pelado por el otro. como suele ocurrir siempre, ¿eh? Para hacerse rico muchas veces hay que pelarse.
Sí, señor, ya lo hizo profesor. Sí.
Ahora, trate de estornudar lejos del micrófono, porque...
No estornudé, señor.
Digo, de carraspear. Lejos del micrófono. No por el sonido.
Escúcheme una cosa.
Sí.
¿Y cómo es la selección? Porque yo supongo que hay pelo, digamos, ¿qué tiene? Pelo que son más largos, más cortos, según la persona que haya ido, de diferentes colores. ¿Cómo es la selección de calidad? ¿Qué lo hacen de acuerdo al color, al largo, al estilo, si es lacio, si es enrulado?
¿Cómo queda? La sombra es igual que una poqué. Si la ve, hay menos variedad de color, porque no queremos recurrir a la tintura, queremos que sean naturales.
Ajá, de pelo natural.
De pelo tenemos nada más que rubio, morocho, colorado poco.
Claro, el pudito.
Se puede colorado sí, tenemos
cara, ¿no?
Posavasos.
Posavasos de
pelo. No da, casi nunca da el pelo colorado para hacer una alfombra grande, ¿no?
Claro.
De morocho ni hablar. Rubio también, canoso, entrecano tenemos.
Ajá.
El entrecano a veces lo fabricamos.
¿Así como?
Y con mitad de pelo canoso, mitad de pelo morocho.
Ajá. Ah, sabían, hacen...
Ahí se saca el entrecano.
Marmolado, muy bien. El
entrecano.
Y dígame, ¿cuánto sale una alfombra, digamos, de 3x3?
3x3.
De pelo humano.
3x3, 3x3. 3x3, 9.
Sí, más bien, 9 metros cuadrados.
Bueno.
El alto no me lo va a cobrar.
$9,000.
¿A $1,000 el metro cuadrado?
$1,000 el metro cuadrado,
pues sale lo mismo que un departamento.
El precio de la construcción.
Claro, un departamento en Belgrano sale $1,000 el metro cuadrado.
Bueno, esta alfombra usted la puede poner si quiere en su departamento de Belgrano.
Eso lo digo en Belgrano.
¿Y entonces para qué me dice cuánto vale un departamento en Belgrano?
Porque me parece una atrocidad que un pedazo
que un departamento en Belgrano valga $1,000 el metro, claro que es una atrocidad. Ya un departamento en Belgrano es una atrocidad. ¿Se sabe lo que era Belgrano antes de los departamentos? Era un lugar hermoso, sin perros, sin cumbia villera, sin alarmas de automóvil y sin rascacielos de a $1,000 el metro, donde la gente vive amontonada pero se cree que es bacana.
Bueno, pero mucho peor es que usted quiera cobrarme $1,000 el metro de que, en definitiva, ¿qué es? ¿Es un pedazo de tela con pelo pegado arriba?
Bueno, eso alcanza para describir muchas cosas. ¿Usted cree que el Quijote es medio kilo de tinta? Y papel, bueno. Pero esta tiene una ventaja, ¿no? Tiene una ventaja. Si usted se le hace un agujero,
sí.
Nosotros se lo tapamos.
Incluso dice, ¿no? La garantía.
Sí, acá dice,
a ver qué dice.
Inciso 14.
Sí.
Si a usted se le hace el agujero, nosotros se lo tapamos.
Ah, sí. Está bien.
Con pelo del mismo tenor, ¿no?
Ajá. Pues los tenores, era un tenor,
los tenores,
¿no?
Sí. Pelo. Suelen cortarse el pelo muy seguido y claro. Entonces lo ven.
Claro. Pero a mí hay algo que me preocupa de esto.
Incluso más caras son las hechas todas con pelos de la misma persona.
Ah, porque eso lleva más tiempo, ¿no?
Lleva más tiempo, porque hay varias crecidas.
Claro, claro.
Pero usted me iba a preguntar algo y yo lo interrumpí porque sí. Estaba mirando cómo...
No, yo le iba a manifestar una preocupación que tengo con respecto al tema de las alfombras que usted fabrica. Y a mí me preocupa el olor.
El olor a pelo.
Sí.
Como a tantos.
Porque el olor a pelo se siente mucho, o sea, y un día de humedad, se le cae un vaso de agua, el olor a pelo mojado.
Sí. Mire, nosotros tenemos un desodorante,
son tus.
No, el desodorante yo no he sido.
Ajá.
Que usted lo esparce por la alfombra y disimula. Disimula el olor.
Ajá.
¿No? Incluso por ahí le conviene rociar un poco la alfombra con tombril.
¿Qué?
Con algún... ¿cómo se llama? Con algún...
Brilcrim.
Alguna gomina. Sí. Usted le agarra... la glostora, ni hablar. usted le pasa un trapo de piso embebido en Gloctora,
sí,
y le da un brillo a toda la alfombra de pelo que le queda fenómena.
¿Se ve que es muy dura?
Un poquito.
¿Se parece esa
cuestión? No, porque es para evitar el olor a pelo.
Porque veo que uno a veces en la alfombra brinda una posibilidad romántica, ¿no?
Ahí a veces se establecen confusiones, ¿no? Porque ¿a usted le gusta recostarse con su novia sobre la alfombra?
No.
Ah. Bueno, supongamos que le gustara, ¿no? Supongamos que
yo
su novia le
tengo alfombra.
¿Quién es lo que no le gusta? ¿Su novia o
no? No, mi novia le gusta. Lo que no, no me gusta ir al fondo un ratito, me gusta. Pero a los 15 minutos,
sí,
me
lo hueso. Su novia, su alfombra un ratito me gusta, pero después me aburre. Se pone a conversar. Ah, no. Por ahí usted se recuesta con su novia, con su pretendiente, con su vicenovia, con quien quiera, sobre la alfombra de pelos, y usted quiere acariciar el pelo de su novia y acaricia el pelo de la alfombra.
A través le está haciendo mimo en el oscuro.
Le hace mimos a la alfombra, como tantas veces. Hasta que su novia lo saca de ese error desagradable.
Uh-huh.
Pero a mí me gusta mucho el efecto que hace el pelo de una novia con el pelo de la alfombra.
Ah, está bien, ¿no?
Y abrir la ventana para que rayos misteriosos hagan nido en el pelo de mi novia o en el pelo de la alfombra.
Está bien, ¿no? Un poco cara, pero la verdad lo que usted me dice es interesante. Lo que sí, tengo otra consulta que hacerle.
Sí.
Yo tengo un perrito.
Ajá.
Veo que los perros se echan sobre la alfombra.
Sí. ¿Dónde vive? ¿En Belgrano, no sé?
¿No hay algún peligro al ser de pelo eso que... no sé, que alguna pulga, alguna garrapata caiga en la alfombra y haga su nido ahí?
Me habla de pulgas, me habla de garrapatas y yo le hablo de piojos y liendres, señor.
Ah, también.
Porque aquí en este programa designamos a los objetos por su denominación.
Sí.
No nos complacemos en eufemismos, ni en lejanías, ni en circunloquios.
Llamamos... ¿Y qué dice usted?
La alfombra junta piojo, señor.
Ah, bueno, no.
Nosotros incluso le regalamos un tarro de... ¿Cómo se llama?
¿De piojo?
La cosa de caladril para los piojos.
¡No! Caladril no es para los piojos. Caladril es para la quemadura, para el hueso, ¿eh? Paspadura, para el hueso.
Para la paspadura.
Para la paspadura.
Con razón, no me lo sacaba los piojos.
Pero no se le paspó nunca la cabeza.
Claro.
No. Sí, no pusido.
Ah, no.
No pusido.
No pusido.
Sí, es la primera vez que me pasa que no pusido.
Bueno. Así que le damos para que... ¿Por qué sí cunden allí los piojos? Que el piojo no tiene mucho discernimiento. Donde ve una colección de pelo dice, chao, una cabeza. El piojo no se pone a pensar, ay, mirá, han hecho alfombra de pelo, un departamento en Belgrano. No. En general, cuando el piojo ve pelo, es una cabeza, no es un departamento en Belgrano.
Aparte, para el piojo, por su tamaño, una alfombra, una cabeza, es igual.
Porque
el universo.
Claro, exactamente. ¿Cómo conjetura un paisano el tamaño de la Argentina?
Claro.
No puede conjeturar. El tamaño no se conjetura con una visión. Darwin, cuando vio la pampa, negó el efecto de inmensidad. Porque decía que después de todo, desde la altura de los ojos de un hombre, no se podía ver mucho más que 6 o 7 millas. Así que negaba el efecto de inmensidad en el observador de la pampa. Y Borges refuta brillantemente esto, diciendo que el efecto de inmensidad es una idea sucesiva e hija de la memoria, no de la visión inmediata.
De la percepción inmediata, claro.
La idea de inmensidad viene de una observación pasada y de la observación posterior y de la conjetura de que siempre será igual y que seguirá eternamente esta visión. Lo mismo le pasa al Piojo. El Piojo darwiniano negará la inmensidad del departamento en Belgrano y considerará que tiene más o menos el mismo tamaño que la cabeza. Claro, sin parar mientes en el hecho de que una cabeza, un piojo, lo recorre en una buena jornada. En cambio, un departamento en Belgrano le lleva meses a un piojo. Si es que llega a los confines del departamento, si es que el piojo tiene una vida nómade, como me parece a mí, o sedentaria, me dirá, el piojo es sedentario porque está siempre en la cabeza, pero no, está, a lo mejor hay migraciones de piojos. Por ahí hay piojos que empiezan su vida, su niñez la transcurren en la nuca, y ya adultos se aproximan al jopo, a las entradas de la frente, a esa especie de fin del mundo, que es el comienzo de la piel, de la piel sin pelo para los piojos, ¿no? Los vascos da gama de la piojera llegan a donde termina el pelo, se asoman al inmenso desierto de nuestra frente y dicen el fin del mundo. Y regresan al galope a los tupidos y hospitalarios bosques del centro del Marote, donde apenas, si como lagos, están las coronillas peladas. Piojo también registra la calvicie como una decadencia, como nosotros registramos la desaparición de los bosques europeos, con la misma desesperanza, con la misma nostalgia. Le digo todo esto porque fabricamos alfombras con pelo, así que figúrese si sabremos de estas cosas. Tratamos con piojos todo el tiempo. Todo el tiempo.
¿No hay modo de hacer algún tratamiento especial al pelo para que el piojo no se le suba a la alfombra?
Sí, yo he tratado de hacer un tratamiento especial al pelo, pero fue inútil.
Bueno, está bien. Y dígame, ¿no se encargan ustedes, por ejemplo, de venir una vez por mes, por cada mes y medio a lavar la alfombra con algún producto?
Sí, señor. Nosotros le lavamos la alfombra, incluso por el mismo precio, le lavamos la cabeza. Mientras estamos lavando la alfombra con un shampoo especial que tenemos, usted se pone en cuatro patas y pone el pelo así, bichino, a la alfombra, y nosotros se la lavamos como si fuera parte del departamento.
Ah, bueno, está bien. Ahora, ¿y usted me garantiza que en mi departamento no va a haber olor a pelo?
No, eso no se lo puedo garantizar.
Ah, bueno, ¿y por qué no?
Yo le doy el desodorante, pero no se lo garantizo. La otra cosa es la... ¿usted tiene aspiradora?
Tengo.
Claro, porque un problema es la caspa. Es la caspa.
¿Tiene por caspa la alfombra?
Sí, agarra caspa.
¿Seborrea?
No, señor, caspa.
Bueno, pero si tiene caspa puede tener seborrea.
No, pero tiene caspa, casualmente no tiene seborrea.
Ah, bueno.
Y entonces empieza a le quedar la alfombra como nevada. Sí. Como si se le hubiera caído jabón Lux sobre la alfombra. Usted puede disimular, si le estuvieron rasqueteando el techo los pintores, lo que sea. Pero una aspiradora y una loción.
No, pero usted me...
Tenga cuidado porque la misma alfombra le puede contagiar a usted la caspa.
Claro.
No, yo he tenido, porque nosotros andamos entre alfombras casposas. A mí me agarró una caspa el invierno pasado. Que no me cabía en la boina.
¿Por culpa de la alfombra?
Por culpa de la alfombra.
Ah, bueno. No, lo que pasa es que usted me
decía que no, y una nevisca me rodeaba.
Bailaba. No, mire, me parece que no me la voy a llevar.
No se la va a llevar.
No, ¿sabe qué? Es que usted sabe qué produce la caspa. Un hongo.
¿Sí? Uno o más hongos, sí.
Sí, bien.
Nosotros hemos estudiado mucho el hongo.
¿Lo estudiaron detenidamente?
Sí. Pero usted iba a decir algo, sí.
No, entonces usted me, yo ya sé, voy a entrar a mi casa y voy a sentir que estoy conviviendo con piojos, con liendres, con hongos. No, me siento, yo soy un poco perseguido con eso.
Lo persiguen los hongos.
No, pero bueno, saber que yo voy al baño por
ahí. Yo me yo con un tenedor.
Claro.
Bien, nosotros, la verdad que estamos en contacto con un profesor que es experto en hongos.
¿Ah, sí?
Sí. Y está a punto de dar con un antídoto contra el hongo.
Ah, qué bueno.
De la caspa.
Sí.
Porque hay toda clase de hongos, como usted sabrá. Pero por ahora, lamentablemente, no le podemos garantir nada.
Bueno, y dígame, ¿y un flexiplas no tiene algo así?
No, señor. Acá, únicamente, alfombras de pelo oscuro. Un poncho también se puede llevar, tapiz para colgar.
¿Un poncho también de pelo humano?
Un poncho de pelo, un poncho de pelo.
No me da impresión, es como llevar
restos. Bien, estas son entonces las soluciones que habíamos prometido para las alfombras quemadas. Es decir, hacerlas con pelos, o en el caso de las mosquetes vulgares, arrancar pelitos de la alfombra con guantes de boxeo y colocarlos en el agujero que ha dejado el cigarrillo. Incluso usted tendría que tener, durante las fiestas, los bolsillos llenos de pelos para que los invitados no se sientan mal en el caso de haber hecho un agujero en la alfombra. Ajá. Viene una dama y dice, ¡ay!
Se quemé la alfombra.
Se quemé la alfombra, no importa, Clarita. Aquí tengo todos estos pelos, dice usted, y saca un manojo de pelos del bolsillo para tapar el agujero. Y allá va, venga, Clarita, acompáñenme y juntos taparemos el agujero.
Está bien.
Y así se agachan los dos. Mirá, aquí le falta.
Sí.
Aquí le sobra. Este no era el agujero que hice yo. ¿Qué es eso?
Pausa.